esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Borja, hoy estoy muy rock'n'rollero, con lo cual vamos con una canción clásica del rock español. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este?
Pues mira, básicamente dos amigos que has, con los que has charlado me comentaron que había esta opción, te pasaron mi contacto y creíste que podía ser interesante. Así que yo, que todo lo que sea compartir baloncesto me gusta, me motiva y me mantiene activo, ¿no? Pues sin duda no pude rechazar la oferta.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Yo vengo del mundo de la tecnología y me acuerdo todavía las máquinas se llamaban Silicon Valley, Silicon Graphics. Y el director de Silicon Graphics dijo, matemos el PowerPoint, dibujemos todos. Entonces, ya me caes bien, porque veo que tienes una pizarra vereda detrás tuyo.
Sí.
¿Cómo tienes tú los procesos de creación o formación o de estructuración de un equipo? Porque asumo que te han dicho que vengas conmigo porque tienes relación con el básquet y supongo que serás entrenador. Con lo cual, a la hora de preparar los entrenos, ¿eres muy analítico? ¿Eres más...? ¿Coges una hoja y empiezas a dibujar? ¿Cómo funciona tu cerebro a la hora de cerrar un entreno?
Bueno, ahora mi paranoia actual, por decir una cosa, es el hábito. Es el hábito, es generar tareas que sean un reto para el jugador y que contengan hábito dentro, ¿no? Al final, pues bueno, en mi realidad, este año en Liga EVA, aquí en Tormes, en Salamanca, pues bueno, tenemos un equipo muy joven. Donde los jóvenes del club, pues para bien del crecimiento y la sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, económica del club, se van metiendo, ¿no? Y al final, pues bueno, presuponemos que en el joven va a haber error, pero si no hay hábito, el joven no llega. Y a partir de ahí, pues bueno, voy montando el entreno según las necesidades de competitivas de la semana, ¿no? En este sentido, yo tengo mucha suerte porque entreno mucho. así que bueno, lo podemos ir organizando así, ¿no? Pero más allá es buscar tres objetivos del entreno. Hoy esto, esto y esto tiene que salir bien. Intentamos hacer una charla previa donde hacemos un pequeño resumen de lo que va a ser el entreno y le damos. Pero básicamente, Que hayan hábitos, que no acabe el ejercicio en una bandeja o que no acabe el ejercicio en el pase, sino que siempre algo más.
Es cierto, y se me acaba de ocurrir ahora mismo, que tus jugadores son niños grandes con pulsiones sexuales y tarjeta Visa.
Hostia, pues podría ser, no lo sé.
No, porque... Ahí no me... Porque con los pequeños es repetir mucho, no, y esto no, y esto no, y esto no, y esto no, y te cambia la gestión. Para hacer un hábito, un gesto técnico que tienen que utilizarlo. ¿Con los mayores es más fácil? O básicamente son más grandes, más peludos, les gustan las chicas y tienen tarjeta Visa.
Sí, a ver, al final es un poco eso, ¿no? O sea, nos juntamos todos en un baloncesto que me toca liderar a mí, ¿no? O sea, al final hay una... Tarantino tiene una en una entrevista que tiene, que a mí me gusta mucho, él dice que el trabajo del director no es hacer la película, es tener una idea de lo que quiere, ¿no? Pues eso me lo llevo al mundo del entrenador. Es decir, mi trabajo no es que jueguen ellos. O sea, mi trabajo es hacerles entender mi idea de juego y que ellos la lleven a cabo, ¿no? Y ahí siempre hay, van a haber tensiones, siempre.
Ya, pero esto es como Woody Allen, Clint Eastwood, que tiene un director de urbanismo, y sus direcciones son acción, suficiente.
No, bueno,
hostia, yo... hace unas películas de puta madre, y dices, ya, que queda muy bien, pero ¿cómo lo haces?
Claro, bueno, al final es es eso, ¿no? Ya cuando construyes el equipo ya buscas más o menos el quién te puede dar qué, ¿no? Y cómo, y tienes una idea de juego, cómo jugar. Al final, Ricard Casas, que es un maestro, habla de los gustos, ¿no? Más que de una filosofía que te ate, ¿no? Pues, hostia, tener el entrenador que tenga gustos, ¿no? Decir, hostia, a mí me gusta correr, jugar rápido. Ya, sí, pero es que tienes a un tío que no te va a correr ni para atrás porque su cuerpo no le permite. Pues bueno, a ver cómo hacemos, ¿no? Para...
Pero es fácil, ostras, yo soy un cocinero argentino, el churrasco, la carne, la brasa, la barbacoa, tal y cual, y me ha fichado en un restaurante vegetariano. ¿Estos cambios son fáciles de hacer para un entrenador?
Yo creo que no, al final son retos. Y si fuese fácil, yo creo que muchos no estaríamos entrenando, ¿no? Es decir, no nos compensa, por decirlo de alguna manera, a nivel económico, al menos hasta que no llegas a cierto nivel.
A ver, esto es la risa de siempre. Si ya cuesta ya como jugador, como entrenador, ni te explico. O sea,
exacto. Es difícil.
Pero tú estás en una liga, Eva, que es la liga de formación, que yo no sé en Salamanca, pero bueno, hay más gente vieja que gente joven.
Sí.
¿Cómo trabaja el...? Una liga Eva es carísima y un club para mantenerla a hacer maravillas. Con lo cual supongo que se ha de basar mucho en la cantera. ¿Qué pide un senior a la cantera cuando llega? Cuando te llega el junior... de segundo año, ¿qué le dices? A ver, guapetón, olvídate de todo lo que has aprendido, o ¿qué se le pide?
Yo básicamente que tenga hábitos de entreno. Yo, por ejemplo, esto creo que otro maestro, creo que es de Antonio Pérez, no lo sé, pero bueno, se lo robé a alguien. Que era, ahí el jugador primero tiene que sobrevivir en el entreno. Luego tiene que sobrevivir, tiene que competir en el entreno, luego sobrevivir en competición y luego competir en competición. Cuando te llega el chaval joven, lo primero es qué herramientas tiene él para sobrevivir en el entreno. Pero claro, tienes 17 años y te crees que eres el bueno, el gallito del corral. Ya, sí, pero es que luego vas y vas a hacer una entrada contra el americano de turno que te va a pegar un tapón que lo va a mandar a la grada. ¿Sabes? Dices, bueno, ¿cómo lees estas situaciones? ¿O tienes herramientas para hablar conmigo? Claro, llegas junior. Aquí tenemos, ahora mismo con nosotros están trabajando 3 cadetes, 2 juniors de primer año, un junior de segundo año y un senior de, bueno, y 3 seniors de primer año. 2 de ellos están dentro del equipo, 1 está en el B. Claro, los chavales jóvenes, cuando llegan, ¿tú puedes hablar con el entrenador? ¿Cómo te relacionas con tus compañeros? ¿Tienes herramientas o únicamente vas a estar allí callado y ¿sabes? Y sin expresarte, sin ser tú, sin... O sea, si no puedes, chico, pues vuelves a bajar y hasta que no
es que, ganes. Un cadete son, ¿qué? ¿16, 15 sí, años? Sí. Y sí, juegas sí. Con tíos de 25 que están pensando...
En otras cosas.
Estoy de psicología, con lo cual se me va todo a lo único, vamos. Entonces, claro, la parte... No es tanto la parte de fundamentos técnico-tácticos, sino es una parte de madurez mental.
Exacto.
Tenemos problemas distintos. O sea, tú te preocupas que tienes un examen mañana y yo tengo que pagar la hipoteca. Jugamos en 2 ligas distintas.
Tal cual. Sí, sí. Y ojo que los problemas que tenga el chaval de 16 años con 16 años seguramente sean... Exacto. Son los más importantes que ha tenido en sus 16 años de vida. Pero el de 25, en sus 25, pues que llegará el de 40 y te diré, chico, ¿sabes? Y el de 50 te dirá, no, es que... ¿Sabes? Y... Exacto, espérate, porque la siguiente curva es cerrada.
¿Y cómo cuidamos esta parte mental que se ha puesto muy de moda, por lo que sea, porque somos más blanditos, somos más conscientes, me da igual? ¿Cómo la cuidamos? Porque ahora estamos todos, no, Ricky Rubio, pobrecito. Ayer escuché una entrevista que la había entrevistado a Nuria Fons, que también lo dejó con 23 porque le fue muy duro a nivel mental llevar el proceso y le costó. Mucha gente, Abrines estuvo en un problema mental. ¿Esto se cuida o es en plan, mira, chato, es que no nos da presupuesto para más? Tenemos el entrenador, el fisio, es que no hay pasta para más, Tite.
Claro, exacto. En estos niveles nuestros es tenerlo presente y tenerlo en cuenta y intentar dar herramientas. A otros niveles más altos, a nivel profesional, sí que entran temas de exposición personal, sobre todo, que pueden ser donde hayan más hostias. Por ejemplo, el cadete nuestro que llega, nadie sabe quién es, no lo conocen. Es solo sus propias expectativas, sus propias frustraciones. Creo yo, ojo, sin ser psicólogo, ahora me meto aquí en donde no me llaman, pero como entrenador, yo debo gestionar esto. Desde la exigencia y el cuidado. Y estar leyendo. Hostia, te aprieto, pero a lo mejor te de apretar desde la broma. Sin hacerte caer en el ridículo.
Pero esta es una de las cosas que a mí me intrigan. Todos los cursos de formación, de básquet, de level 0, 1, 2 y todas estas, te hablan mucho de técnica, táctica y un par de mencionadas de psicología. Pero es que en el fondo, el 60% del tiempo está haciendo sociología, psicología, dinámica de grupos.
Mira, una anécdota en esto que no sé si es útil para lo que nos trae, pero uno de los juniors de primer año que tenemos, que últimamente, pues bueno, está empezando a competir en entrenos, ¿no? Y ha dejado de sobrevivir a competir, muy bien. Pero ahora, ¿qué le pasa al chaval? Pues que se crece. Y en ejercicios donde a lo mejor tiene un pase extra a un senior, él va con su crecimiento y se tira el triple. Claro, le hacemos pagar. Decides esto, perfecto. Pero si fallas, pagas con dos flexiones. No hay gritos, no hay bronca, no hay castigo. Hay un método de pago. Decir, chico, no es el...
Entramos en un debate interesante. ¿Es un error o es un fallo lo que hace?
Ah, no lo sé. Para mí, que soy el entrenador del senior...
No, si la tira y la mete, no está mal. Exacto. Pero si la falla, está mal.
Exacto.
Yo tendría mi debate, ¿eh?
Bueno, pero hablo del entrenador del senior, ¿eh? Sí. Sube el junior, con lo cual es a esa decisión tuya de me la tiro, que me parece bien, no va a haber bronca. Pero hay un sistema de pagos. No te voy a gritar, no te voy a humillar, no voy a parar el entreno porque como eres el joven voy a por ti. No. Tu sistema de pagos como joven es este. Es como los seniors también. Los seniors míos, ejercicios de por cero, si fallan una entrada, pam, una flexión.
Esta es otra interesante, ¿eh? ¿Por qué los contra uno, tres contra uno, se acaban fallando? O sea, más de la mitad, ¿eh? No, me parece fascinante.
Claro, pero ellos, por ejemplo, mi equipo, yo estoy súper contento con ellos, ¿eh? Ellos cuando fallan cosas que creen que deberían haber metido, también pagan. Ellos mismos, pum, va subiendo la exigencia. Pero no desde la bronca de poner a los santos a parir, no, sino, pum, aquí tenemos un sistema de pagos, de concentración. Si luego hay un sistema, si luego fallan en hábitos, ahí sí que hay... paro y bronca, ¿sabes? En hábitos, no en acciones así. Tú tienes un sistema de pagos y luego tienes unos hábitos que tienen que aparecer. O sea, hay una identidad del equipo que, chico, como hoy decidas lo que hablábamos antes, porque estás pensando en tu hipoteca, de que después de tirar, pues no vas a hacer cualquier acción, la que toque, porque es que estoy pensando en otra cosa. No, chico, aquí es baloncesto. ¿Sabes? O sea, tú y yo estamos aquí por el baloncesto. ¿Sabes? Si yo te trato a ti como si eres senior jugador de baloncesto o si eres de formación futuro jugador de baloncesto. No soy tu amigo, no soy tu...
¿sabes? No, sí, sí. Eso está claro. Tú eres el entrenador. Y a la hora de entrenar, ¿cómo desarrollas la dinámica de grupo? ¿Eres rollo Phil Jackson de vamos a meditar todos, la paz está con nosotros y el espíritu vuela y nos ensancha los horizontes de nuestra creatividad? ¿O es en plan así que Vicious, os voy a inflar a hostias como lo corréis?
No, yo...
¿Cómo se gestionan estas dos versiones? El hijo puta de Phil Jackson ha ganado 11 anillos. Ya vale, sí, tonto. Sí. Respirando para adentro y respirando para afuera. Y dices, joder.
Exacto, sí, sí. Yo, a ver, al final cada uno tiene que tener su historia. Yo estoy en medio. Estoy en medio. A veces me pongo en plan Jessica Vicious, salvando las distancias infinitamente. Y a veces en plan Obradovich, en plan Phil Jackson, no tanto meditar porque no tenemos este espacio de meditación, pero sí intentando generar un buen ambiente de trabajo. Es que la gente venga a entrenar y venga a entrenar a gusto. No venga a entrenar ni con miedos ni con pensamientos negativos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Decir, oye, aquí nos reímos, pero cuidado. Porque a veces sí que hay que mantener ciertas
Bueno, claro, es que estáis en EVA, esto no es un juego de niños, estamos hablando de cosas serias.
Sí, estamos en EVA y por suerte a día de hoy con opciones de subir a plata, opciones que lo estamos peleando.
Saca la visa porque es carísimo. Hablé con uno, está en el... en el San Ferwenc.
Sí.
Que está en el de plata. Es caro. Son muchas pesetas. Sí, y aparte de la estructura, te piden canastas, que no sé qué. Bla, 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 bla. A mí lo que me hace gracia de todo esto es que al final sí me parece muy bien, pero en Barcelona no hay ningún club que pueda jugar en el de plata. Porque no hay pistas.
No, exacto.
Me parece de puta madre.
O en Liga Femenina 1.
Bueno, yo estoy en el Lima. Tenemos un equipo en Liga Femenina 2.
Sí, en Challenge. Yo estuve de asistente.
Pues mira, jugamos en un pabellón que nos dejan jugar porque hemos demostrado que no hay ninguna pista en Barcelona. Dices,
exacto. Sí,
ole
sí.
Por vosotros, guapetones.
Sí, sí, claro. Por eso lo decía. Digo, al final las ciudades están saturadas y la exigencia para estar en Segur que Ligas es altísima. Que también te digo, no me parece del todo mal. ¿Sabes?
Yo lo único que digo es que hay que aceptar las consecuencias.
Eso es.
A mí no me da mucha envidia es cuando van con el senior femenino a los sitios, van a Melilla, ven unos pabellones de puta madre con unas publicidades, hay unos sponsors. Y en Barcelona somos los muertos de gana, unos brincados.
Sí, sí.
¿En Salamanca tenéis el apoyo de la administración?
Poco.
Vaya, hombre.
Poco. Es decir, a ver, ahora no, yo llevo aquí, ese es el primer año que yo llevo aquí.
O te dan jamón o algo, no sé, embutido al menos.
Oh, que va. Antes sí que había un patrocinador de quesos que sí que soltaba más quesos, por lo que dicen. Dice, joder, macho, he llegado tarde, hostia. No, pero aquí se ve que hay facilidad en el pabellón. Tenemos la gran suerte de entrenar en Wiesburg, que vamos de la mano con Perfumerías Avenida, y eso, joder, eso para mí que...
Pues claro, ese equipo es claro. Normal.
No, está muy bien, está muy bien. Encima hay una pista anexa que también es mucho mejor que la mitad de pabellones que hay, pero cierto es que a nivel económico, por lo que he leído y por lo que he visto, cuidado, tampoco quiero... No soy un experto, no quiero meterme donde no de esto, pero por lo que he visto y he leído, de nuestra diputación nos da menos dinero que por ejemplo, Zamora o León o Valladolid, ¿sabes? Que son las que tenemos cerca, que estas sueltan más dinero. Y aquí, claro, hay mucha cosa que creo que se va a lo que es tauromaquia, cosas así.
Tauromaquia, bueno, no es un deporte que me motive mucho, pero bueno.
No, a mí tampoco.
Cada cual tiene sus vicios.
Exacto.
Lamentablemente. ¿Cómo definirías tu estilo ideal de juego? ¿A qué te gustaría jugar a ti? En plan, si me dejan escoger, esto es como una vez un artículo en la revista del Nuevo Básquet, y sale un seleccionador yugoslavo. A mí me gusta jugar así. Necesito un alero de 2-8. Y dices, muy bien, chaval. Claro, sí, muy bien.
Sí.
Imagínate que existe. ¿A qué te gustaría jugar?
A mí los equipos que me han emocionado viéndolos eran los Sacramento Kings de Rick Adelman, con Jason Williams, Chris Webber, mucho pase contraataque. Exacto.
Sí, sí.
Exacto. El Barça de Aito, aquel del 2000, que empezaron a jugar por encima del aro. El Barça también de Xavi Pascual, que pasaban de pelotas. Los Warriors, ¿no? Un juego así de mucho pase, de mucha velocidad de balón, donde todo el mundo pueda decidir, donde todo el mundo genere esta tensión de ataque, donde no puedas, ¿sabes? Que no sea un ISO, un tío ahí botando el balón 27 veces y venga, bloqueo aquí, venga, bloqueo allá. Sino cosas que sean dinámicas, ¿no? Que todo el mundo sea partícipe del juego, que todo el mundo, pues eso, tenga su espacio, ¿no? De amenaza, su espacio de creatividad. Un poco eso.
Y ahora la pregunta es, ok, igual que a mí, te gusta el pase. Y ahora yo empecé a flipar con el básquet y con los Lakers. Plan, plan, plan. Sí. El Juventud que corrían también con Aito. ¿Por qué es lo que menos se entrena? O sea, ¿por qué cuesta tanto entrenar el pase? No hay ejercicios de pase per se, sino que está integrado en todo, pero todas las tecnificaciones son que el bote pocket, el bote no sé qué, el crossover, el cross no sé qué, el cruzadito, el chilipum y el pase. ¿Cómo entrenamos el pase? Y es más, te digo, hermano, amigo, ¿cómo entrenamos la habilidad para ver? Porque entrenan pequeñitos. No pasan, no porque sean egoístas, es que no consiguen ver. O sea, ya el proceso de respirar y andar les cuesta, ya con botando te mueres. ¿Cómo entrenamos el ver y el pase? ¿Qué haces tú para entrenarlo?
Hablamos de senior, ¿no? Que es un poco distinto. Pues desde ejercicios de caos, donde el pase es, donde la solución aparezca con el pase. Temas de percepción, de decir, metemos esto allí en Lima Horta, tenéis a uno que es experto en este tipo de ejercicios. Temas de pues contraataques de 8 con dos balones. Ahora genero situaciones donde en vez de ser un 2 contra 2 es un 3 contra 2, pero luego es un tal. Evidentemente temas de técnica. No decir, encontrar esos tips que ayudan al jugador, ¿no? a pasar. Yo cuando estuve en Irlanda, por ejemplo, entrenando chavales, nos inventamos el chicken pass. ¿Qué es el chicken pass?
Pues un pase,
el pase a dos manos.
Ah, joderse.
Vale. Boom, pero buscar estas tonterías y después del chicken pass, pues venga, el eagle pass. Abriendo las alas y cosas que al peque le hagan conectar. Y luego, pues por ejemplo, donde vayan los dedos va el balón. Y les contábamos una historia a los pequeños. ¿No? Les decíamos, bueno, tema de fantasía. Digo, los grandes jugadores en las yemas de los dedos se les abren ojos.
Se te ha ido Phil Jackson ahí, ¿eh?
Por eso te digo que a veces, o sea, yo estoy entre medio de los dos. Estoy entre medio de los dos. Y me gusta mucho, pues a través de contarles algo, alguna historieta a grande y así le dices, hostia, boom, piensa en los dedos. Donde vayan los dedos va el balón.
Sí, pero esto es como la película de Gladiator. A mi señal, sangre y fuego. Hostia, voy motivado. No en plan, venga, corre. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo hacemos que la comunicación sea buena? Porque soy muy fan del efecto Pygmalion. Cuando tú dices un tío, hostia, creo en ti, o sea, dentro de un margen, no seamos gilipollas, o sea, creo que funciona. Y no hay nada más bonito ver a un tío que tiene dudas, que después de insistirle, que tenga, llevar el proceso, el tío supera la barrera y dice, hostia, y lo supera. Eso es maravilloso, es una cosa que te llevas tú como entrenador. ¿Cómo construyes esto? La comunicación, el darles fe, el que ellos la cojan, la aprovechen, salten un paso más para arriba. ¿Esto cómo lo lleva? ¿Cómo lo haces?
Yo creo que es muy importante hacerlo a través de la tarea, a través del ejercicio. O sea, la tarea tiene que ser un reto para el jugador. Tiene que ser un reto. Y a partir de, claro, ¿qué es lo difícil? Medir el nivel de reto. La tarea siempre tiene que estar un paso por delante del jugador. El jugador nunca puede llegar a conseguir la tarea. ¿Sabes? Uh-huh. Y a la que consigues, te la separa un poco más. Pues ahora lo metemos así.
Es un poco hijo puta, ¿eh? Pareces los recursos humanos. Te pongo un bonus que no vas a llegar, pero así.
Exacto. Pero el jugador siempre que vea que llega. No le pongas tres pasos adelante que vea que no llega. Uh-huh. O sea, luego al final con esto de... Una de las cosas, cuando tú ves al jugador que supera retos, ese jugador va a casa contento. Uh-huh. Más allá que el entreno sea de splay, de venga chicos, pelotas de colores y vamos a hacer un caos media hora y vamos a... No, hostia. Plantea un entreno serio donde el reto esté medido de verdad y donde el jugador siempre... ¡Ey! Un poquito más, ya, un poquito más.
Aquí yo estoy en un club social que es... Eso, si tienes un equipo equilibrado, si no, te montas unos pifostios, porque claro, los tres buenos tienen que tener un reto distinto, los clase media, clase baja...
Hostia, sí. Estoy de acuerdo, es lo difícil. Pero bueno, si se consiguiese encontrar un ejercicio donde en vez de ser, o incluso una fila de pases, pero el reto del pase de 3 sea uno, el de 2 sea otro y de 2 sea otro...
Igual que tener dos canastas, una pista y 12 bolas. ¿Sí? Yo, el día que tengo 12 bolas puedo, vamos, invito a algo. Está todo claro. Por cierto, ¿qué es competir? Antes nos vayamos. ¿Qué es competir? Que hemos pasado, hay dos puntos que hemos pasado por alto y me interesan. ¿Qué es competir para ti? ¿Qué es aprender a competir? Porque creo que todos salimos a ganar, ¿no? ¿O no? ¿O no es ganar, bueno, competir?
Es que competir no siempre te lleva a ganar.
Ah, no, sí, puedes competir y un tío mejor y te gana. O sea, yo puedo competir, pero viene Michael Jordan o Jokic, te destroza. Pero ¿qué es competir?
Al final es poner toda la carne en el asador. Para mí. Y evidentemente, como es un juego de equipo, poner toda la carne en el asador todos juntos. ¿Sabes? Eso es competir. Luego entran muchos temas que te van a llevar a ganar o no. Pero yo he estado en equipos de formación de ganar de 30, he estado en equipos de formación de perder de 30. No, digo, el feeling al final era el mismo. Días que ganas de 20 y no te vas contento a casa. Con el equipo que siempre gana de 20. Hay días que ganas de 20 y no te vas contento a casa. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ha puesto todo.
Yo, el mejor partido de este año nuestro, perdimos de 15. Pero fue un partidazo.
Exacto.
Súper orgulloso de ellos.
Claro, y ves las caras, y ves las sensaciones, y ves que esa comunión, y de repente ves que todo fluye, todo funciona, pero aún y así, pues bueno, el otro
es mejor.
Ha sido mejor.
Ya está. El siguiente tema que me interesa es el hábitos de entreno. Yo tengo la duda metafísica de si tengo que empujar, tengo que estirar o enviarlos a la mierda. Porque si tengo que estar siempre presionando, la motivación viene de fuera, hay un problema a largo plazo.
Exacto, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, ¿cómo generas el hábito de entrenar de me autoexijo yo, vale, está el tío ese gordo, calvo o con pelo o como sea, ahí al lado pegándote, diciéndome lo que tengo que hacer? Y si grita o no grita es otra historia. Pero yo tengo ganas de entrenar, llego puntual, llego cambiado, llego con ganas, lo doy todo, no me quejo, no pongo cara, si tengo dudas las pregunto, pero no para un entreno. ¿Tus hábitos de entreno qué son para ti y cómo son de importante?
Es para mí... O sea, yo que casi siempre he estado o estoy en equipos donde el joven es importante, el jugador joven sin hábito no llega. Con lo cual, el hábito es imprescindible. ¿Cómo construirlo? Pues casi igual que enseñamos a votar cada día. Y un sistema y generando una identidad de equipo, saber que quiénes somos como equipo, qué nos representa y que esta identidad se sostiene en hábitos. Y estos hábitos aparecen en cada ejercicio. Por ejemplo, si haces una rueda de tiro, normalmente el jugador que hace tira y se va andando cambiando de fila. O sea, pues después del tiro, a lo mejor hace un balance antes de irte a la fila.
Y tira con tensión, alma de cántaro.
Exacto, dices, exacto.
A ver. Y es que no, tendrás un defensor delante que a lo mejor te da por saltar, ¿eh? No es por molestarte a ti personalmente, no tiene manía, pero a lo mejor da por saltar.
Exacto.
Hostia, tío, de verdad, en serio, estamos discutiendo esto.
Sí, pero estas cositas, ¿no? O ahora con un amigo mío que es un crack, se llama Álvaro, está en Holanda, tenemos la guerra de las filas. Los jugadores en las filas, ¿qué suelen hacer? Descansar, en vez de esperar. O sea, pues a ver si pudiésemos meter a las filas tareas. O las filas, en vez de estar paradas, dan una lectura. Eso el primer día es imposible. Meterlo todo, pero empiezas, a lo mejor, esa rueda de entradas. Pues el de la fila, mano derecha, mano izquierda. Y el que hace la entrada tiene que entrar con la derecha o con la izquierda. Da igual que sea el lado derecho o el lado izquierdo, pero manos. O brazos, no lo sé. Luego me meto. Luego la fila da una hostia. Luego y vas.
Pero es esto, o sea, hacerle que haga dos cosas a la vez ya me parece complicado. Nosotros tenemos un ejercicio que en función de donde estés, o sea, si te defiende por encima del triple, es una puerta atrás. Eso. Has de mirar los pies. No de tu tía. O sea, se empantanan. Hostia, de verdad, o sea. Hacemos ruedas de entrada a toda la pista. Hacemos una rueda para practicar contra ataque. Siempre que entramos, sacamos de fondo. Se olvidan.
Claro, pues ahí a lo mejor es lo que decíamos antes. Es a lo mejor es más importante que saques de fondo si hay canasta a que no que metas solo la entrada. Es decir, fallas la entrada, sistema de pagos. Una flexión. Fallas la entrada, vas solo, tío. Venga,
Yo lo hacía, pero un tío me dio un argumento muy bueno. O sea, yo trabajo todo con la izquierda. Todo con la izquierda. Y si eres zurdo, con la derecha. Porque en las pachangas sí trabajas a la derecha.
Sí.
Entonces, yo no castigo el fallo. Yo castigo no lo hagas bien. Vas a entrar con la izquierda. Y si la fallas, pues la fallas. ¿Qué la vamos a hacer? Pero entra con la izquierda.
Claro, pero más que un sistema de castigo, es un sistema de tensión. Depende del equipo, ¿eh? Claro, a un equipo que está empezando a hacer canastas. Por eso. Pero ahí a lo mejor yo qué sé, pero algo que les, que les haga saber que es importante el meter por cero. Es importante, una entrada por cero es importante hacerlo.
Sí, pero yo estoy en la, en mi edad que estoy yo, ya estamos debatiendo. Prefiero que se atrevan a hacerlo más que el miedo a fallarlo. O claro, miedo a claro. hacerlo mal. Prefiero que se atrevan. Es, atrévete, atrévete. Me da igual que lo hagas mal, pero atrévete.
Eso es, eso es. Eso es. Pero que ellos entiendan que el pago no es algo negativo. ¿Sabes?
Eso es un entreno aparte.
Claro, claro, claro. Pero para mí eso es lo que vamos hablando, ¿no? Es construir eso. Construir esta dinámica del equipo donde el pago no es negativo. El pago únicamente es, oye, mira, no sé. O, por ejemplo, días donde no quiero que estén pagando por lo que sea, les hacemos, mira, la entrada, pues tocas la red y luego finalizas. Coordinativo, tocas la red y finalizas. Y ahí no hay pago, porque no te voy a pedir cuatro cosas, ¿sabes? O uno de los jóvenes que tenemos aquí, un interior, que era torpón, era, hasta que decíamos, mira, todo lo vas a acabar con mate, todo el porcero lo acabas con mate o lo acabas tocando la red y finalizando. Y el chico acabó mejorando, ¿sabes? Pero bueno, independientemente, o sea, es que ellos sepan que hay cosas que son importantes, ¿no? Una entrada por cero, vas por cero, es importante meterla. Si hacemos algún gesto coordinativo, ahí no. Pero el típico por cero estructurado.
Sí, los que se fallan, sí.
Exacto,
que
dices, ¿no? Las tonterías, has fallado una tontería por no estar concentrado,
sí.
Pagas.
Yo tengo una especie de ley de Pareto. De cada tres cosas tengo que hacer una parida. Para que practiques tontería.
Exacto, sí, sí, perfecto. Sí, sí, y es eso. Pero yo creo que es que tener un sistema de pago es mucho menos coercitivo que la bronca.
Sí, sí, no. Y aparte yo creo que aquí hay un problema que es, yo en mi época, supongo que yo soy más viejo que tú, yo hacía gilipollas en la calle.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Sí, yo
también. Llegaba el entrenador me decía: te voy a dar una hondonada de hostias, te voy a dar. Y me corregía, pero tenía sitios para hacerles que le podías practicar. Ahora no pasa. Entonces,
claro.
Hemos de dar un margen a los chavales que en la hora de entreno, que es la única hora que tienen de hacer de entrenar y hacer físico, que tengan un porcentaje de gilipollismo. Más o menos controlado y estructurado, pero tiene que tener un espacio de voy a probar el pase por debajo de las piernas. ¿Para qué sirve? Para cagarla. Pero bueno, pruébalo, ¿te hace ilusión?
Sí, sí. Pero también hay momentos. Volvemos a lo de competir, también hay momentos donde a lo mejor no toca eso.
Sí, sí, no.
¿Sabes? Con lo cual, ser capaz del jugador que él entienda de, ostras, aquí esto es importante ahora, o lo que decíamos, ¿no? Falla la entrada, no pasa nada. Pero si no sacas de fondo rápido, ahí sí que paramos el entreno y todo el equipo da tres vueltas. ¿Sabes? Primer error. Segundo error. Todo el equipo da cinco vueltas. Tercer error. 10 vueltas. No hay cuarto error.
Sí, sí, está mejorando. Digamos, de castigo les hice, que me hizo mucha gracia, porque en plan, era de pensar. Si piensas, no es un castigo, es una gilipollez. Si no pensaron y estuvieron corriendo 5 minutos, ¿verdad? Sois
cenotes.
Si pensarais, no habríais corrido, pero bueno.
Exacto, pero y es encontrar eso y no volverse loco con el fallo, la entrada y tal, pero sí, entre comillas, volverse loco con esta falta de hábito.
Sí, eso sí.
No decir sí, porque si para ti es importante que saquen de fondo y ellos no sacan de fondo, ellos tienen que saber.
Sacar rápido, es que a mí Pedro Martínez me encanta, quiero correr. O sea, si llego contra 1 contra 0 es más fácil que 5 contra 5.
Tal cual, sí, sí.
Llegar pronto. Entonces, luego si llegamos pronto y nos vamos pasados de vueltas, bueno, es culpa mía porque quiero que corráis. Vale, pero hay que llegar rápido.
Sí, tal cual.
El primer pase. Y esto de empezar a botar ahí medio de que suéltala ya, tío, un tipo
para
suéltala.
Para mí es una de las cosas en las que me fijo mucho a la hora de evaluar jugadores o ver jugadores es dónde el jugador toma riesgos. ¿Dónde arriesga el jugador? ¿El jugador arriesga tirando de medio campo o el jugador arriesga corriendo, o el jugador toma un riesgo botando delante de 7 tíos. Claro, ¿dónde arriesgas, chico, ¿dónde arriesgas? ¿Arriesgas corriendo? Perfecto. O sea, perfecto. Perfecto para nosotros que nos gusta correr. Es que no, arriesgo parando el balón y tomo riesgos tirando de 3 al primer pase. Bueno, a lo mejor, yo qué sé, chico, toma riesgos tocando pintura, pasando el balón, ¿sabes? Cosas así.
¿Y qué pasó para irte de Cataluña a Salamanca? ¿Qué trajiste? ¿Pan con tu maca? ¿Te dijiste, tráeme el embutido?
Exacto. Bueno, el viaje ha sido un pelín más largo.
Es que no sabías pista en la carretera.
Sí, sí. Yo, pues por temas familiares, tuve que dedicarme al baloncesto. Y bueno, el primer sitio donde salgo fue a Mallorca. Estuve en un club donde tuve la gran suerte de estar con grandes personas, pero los dirigentes eran un poco piratillas y debieron dinero a todo el mundo, con lo cual mis problemas no se arreglan. De ahí me tengo que ir a Irlanda. En Irlanda ya, fantástico, maravilloso, vuelvo a conectar con el baloncesto. De Irlanda me voy a Austria, 2 años. De Austria vuelvo a Cataluña por el COVID. Eso que, bueno, un equipo que estamos para subir a Primera División Austríaca. Llega el COVID y venga, hasta luego. Vuelvo a Cataluña y estoy en Sabadell y en Lima Horta y el año anterior a Alemania y este año Salamanca.
¿En qué idioma insultas tú preferentemente?
Preferentemente en catalán.
¿Y cómo lo haces para no estirar con plan, me cago en la puta, oye, vos corra, cabrón? ¿Cómo dices? Espejen de hecho, Alex. ¿Cómo lo haces?
Porque, hay una anécdota.
Tú te haces, soltar, me cago en todos tus putos muertos, sí o sí. Pero sí, hay pero shit on all your dead parents or relatives, no suena igual. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo escuchas? Atención.
Pues eso, en catalán, además me da identidad también. Hostia, ¿sabes?
Catalán. Me da identidad. Encima no invitas en nada, seguro. O sea, es un catalán rácano.
Exacto. Mira, me acuerdo un día en Alemania, yo entrenaba, estaba de coordinador de método en un equipo de segunda división alemana y con un U19. Que es como un preferente. Ahí en la liga preferente, bueno, se usa todo el año, como si el campeonato de España fuese todo el año. Y te desplazas, juegas diferentes regiones, etcétera, etcétera. Hubo un entreno que yo siempre intento aprender el idioma donde voy.
Bueno, alemán.
Pero en mí, lo que decíamos, en mi entorno. Yo no he de hablar de sociopolítica en alemán. He de hablar
digo el alemán, porque es un alemán. Es una cosa, es el inglés, el francés, el alemán es un idioma. Échale cariño.
Sí, exacto. Échale cariño o mala hostia. Una de las dos. Pero bueno, y un día me acuerdo que los jugadores no. Yo intentando llevar el entreno en alemán y no salía nada. Y dije un me cago un deu y empecé a hacer el primer ejercicio en catalán. Y acabó saliendo milagrosamente. No sé si fue la cara de lo que decíamos antes, de Jessica Vicious, de decir, no es un tema del idioma.
No, pero es un tema muy interesante, porque fuiste a equipos occidentales y culturalmente somos de tradición judío-cristiana, más o menos protestantes, pero hay un nexo común que nos tiene como base cultural. Y la comunicación es importante. Claro, yo me imagino a esta gente que se ha ido a Japón a entrenar.
Es una locura.
Claro, yo. Y ahí sí, quién sí. Está feo. No sé, es que es todo un reto. O de tus huevos, que me parece fantástico, pero es difícil.
Y yo la primera gran hostia que me llevé, que eso al final a mí me formó mucho como entrenador, la necesidad de aprender a comunicar, fue en Irlanda. Yo llegaba entrenador catalán, pues bueno, el entreno analítico, el bot, el tal, y allí no podían sostenerlo. Porque es una cultura donde los equipos de baloncesto son los mismos que de fútbol gaélico, son los mismos que del hurling, son los mismos que del soccer. Es el mismo equipo, pero la temporada de deportes, ahí es todo el año. Pero ahora toca baloncesto porque, por lo que sea en Irlanda, pues bueno, hacer rugby en
el invierno
enero...
Cuesta.
Pues bueno, pues el pabelloncito se está caliente. ¿Sabes?
Sí. Bueno, Salamanca no se queda corta, también te lo digo.
Por eso.
El invierno rasca.
Sí, dímelo. Ahora empezamos a salir del invierno ahora. Pero Y yo a las 2 semanas tuve una reunión con los dirigentes del club y con todo el staff. Dije, chicos, esto no funciona. Yo venía aquí con esta idea y esto no está funcionando. Y me dijeron, no, porque aquí el juego, más global, más global. Digo, bueno, y conseguimos desde el global meterlo. Y yo iba a ver mucho, por ahí una de las cosas también, me hice árbitro allí. Arbitraba partidos para ganar dinero en Irlanda, que no es complicado, ¿sabes? Pero el entrenador del colegio de baloncesto era un entrenador veterano muy bueno. Y él conseguía en 2 frases que todo funcionase cuando yo necesitaba 8 y 27 ejemplos, ¿sabes? Y yo iba a ver sus entrenos para aprender a que el mensaje sea lo más eficiente posible. ¿Sabes? Que si lo puedes decir en 2 frases, mejor. ¿Sabes? Y eso me lo llevé. Si el vídeo de scouting puede durar 3 minutos, mejor que 15. Si el equipo puede estar en pista el 90% del tiempo, mejor que no estamos en la sala de vídeo y nos pasamos aquí 40 minutos. No. El equipo tiene que saber 3 cosas. Y estas 3 cosas tienen que ir grabadas a fuego.
Vale, Steve Jobs. Muy bien. No, estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué es lo importante entonces? Porque hacerlo simple es muy difícil. Es igual que te voy a hacer un PowerPoint. Esto me pasa en el trabajo. Hazme un PowerPoint con lo más importante. Hostia, llevo 50 páginas.
Exacto.
¿Cómo sabes qué es lo importante?
Pues si te digo la verdad, ahora mismo no lo sé. Es donde está mi punto de mejor ahora. Desde el análisis, pues encontrar los 3 puntos. Ahora me estoy yendo a 5 o 6. Y llego con 3 a la reunión.
Bueno, no te tomes mal.
Y así salen 7.
Hay un tío que manda mucho, se ve que lleva dando vueltas, que le llaman Jehová, Dios. Lo resumió en 10.
Ya.
Este tío tiene, o sea, sabe, o sea.
Maneja, ¿no?
Lleva tiempo entrenando. Hizo 10, sí, con lo cual no nos presionemos demasiado.
No, pero, ¿sabes? Ahora yo tengo el foco en esto, en lo que decía antes, de que todos los ejercicios estén sujetos a hábitos y en la claridad del mensaje, en la claridad del concepto, que todo salga. Y esta es un poco mi guerra ahora, de llegar a poder ser maestro, poder controlar esto, ¿no? Dominar estos 2 aspectos. Porque luego al final la táctica y demás, cualquiera puede meterlo. Pero claro, lo importante es que la táctica sea capaz de reflejar tu mensaje como entrenador.
Ya, pero ¿y cómo haces que la táctica... O sea, es como la psicología de la Gestalt. La suma es más importante... La suma de todo es más importante que el todo es de la suma. No sé, nada, una fumada de estas. ¿Cómo haces que la táctica consiga sacar más que la suma de los individuos? Has de ser muy bueno para saber qué aporta cada uno y qué porcentaje cada uno... Porque si no acabas haciendo un arroz con cosas.
Exacto, y ser exigente. Es decir, y la táctica te da si tú le das al equipo. Si tú no le das al equipo, la táctica a lo mejor te deja de dar. ¿Sabes? O sea, estos jugadores que venga, vamos a mirar los números. Hostia, fulanito. Hostia. 0 de 4, 0 de 3, 0 de 7, 2 de 3 en tiros libres, pero luego 0 rebotes, 0 robos, 0 faltas. Chico, no le estás dando nada al equipo.
Sí, ya, pero luego miras cuando está jugando este hijo puta, que es un cabrón porque hay que matarlo, y el equipo gana de 15. Lo que entra
pero, entonces, pero entonces le da algo al equipo. Si el equipo gana de 15.
Sí. Al final, el análisis de datos, la aportación debe estar en algún sitio.
Exacto.
Fuera, la putada es cuando aporta fuera de la pista, que es el que te hace que el equipo funcione. Entonces no puedes medir. Y eso es una putada.
Pues si le da, a lo mejor a este tío hay que prepararle algo para que cada X, un bloqueo ciego, lo que decías tú, una puerta atrás, un algo. Hostia, vamos a ver si le podemos dar puntos gratis a este chico.
Pero a mí como entrenador de equipos grandes, que los egos son muy, muy poderosos, a mí me preocupa el jugador que es importante fuera del campo. Porque no hay big data, no hay nada. O sea, si el tío no está en el vestuario, el equipo se hunde.
Claro,
encillas, fricciones, pasan cosas.
Exacto.
Fuma, la mía le da whisky. Pero en pista es un desastre. O sea, se defiende un poquitín, pero no aporta datos. Este es el jugador cabrón para mí.
Bueno, este hay que potenciarle este rol. de tío importante fuera de pista, reconocérselo. Son estos jugadores que cuando por lo que sea meten una canasta, todo el equipo se vuelve loco porque le quieren a morir.
Ahora se va a ir la puta olla, pero es el rol que tuvo Felipe Reyes el último año, que no jugó, pero hacía de pegamento.
Exacto, pero a lo mejor tienes que ser, como entrenador, tienes que ser consciente que cuando salga ese Felipe Reyes, le tienes que acompañar de cuatro que o bien le tapen las carencias o le potencien la única cosa que haga bien.
Esto es como todo. Esto es como, no, tengo un tirador que es buenísimo, no defiende nada. Cuando lo pones en pista, pones a los buenos defendiendo para que le tapen un poquito.
Claro, exacto. Pero, por ejemplo, si ese tirador le da cosas al equipo, a lo mejor en mi plan de partido, porque al final con seniors no se difiere mucho de minibásquet. Tú tienes que ir con un plan de partido preparado y quintetos que funcionan, y este con este sí, este con este no, etcétera, etcétera. A lo mejor sabes que si este tirador al equipo le da cosas, pues lo que tú dices, le acompaño del base defensor, de los dos interiores defensores, de un tres grande atlético que recupere las cagadas que vaya a hacer este, y luego le metes tres sistemas de indirectos para que los 3 minutos que esté, porque eso sí no va a poder estar más.
Bueno, ahora vamos a hacer de entrenadores de equipos de otro, que es lo más fácil del mundo.
Exacto.
¿Cómo se llama este que está en Grecia, que tiene un hermano que juega en el Barça? Hernán Gómez. ¿Bien?
Ah, sí, Juancho.
Juancho. Metió 24 puntos a base de que lo dejaban solo en un sitio. Ahora, luego, en la vida real no está funcionando, no sé por qué. Está mucho cuñado. Vale, sí, bueno, vale, pues muy bien. Básicamente es hacer esto. Que sacas, que es lo que dices, Cariolo, sacó petróleo de ese equipo.
Sí, es lo complejo, ¿no? O sea, al final, por eso te digo, de la táctica al final tiene que potenciar el mensaje, a lo mejor, sin saberlo, ¿eh? Habría que ver qué le da al equipo, Juancho. A lo mejor le da muchas cosas que eso, pues en plan cuñado no vemos.
No, es que ser cuñado tiene unas normas.
Y unas ventajas.
Sí, sí.
Todos son ventajas.
No nos importan los datos.
Exacto, todos son ventajas. No, pero, ¿me entiendes? Y habría que ver, a lo mejor, pues bueno, hay que darle esto para que él y su ego esté contento y él le siga dando cosas al equipo. Ya sea defensa, no defensa, capacidad de cambio. A lo mejor para ese entrenador es muy importante que tener un 3 como Juancho, que te pueda defender al 4, al 2 y te pueda cambiar cosas, un tío largo, grande, ¿no? Bueno, no lo sé.
Yo ese nivel no voy a estar. Tampoco voy a preocupar por él. Voy a ir acabando. Dos preguntas de cuñado megalítico.
Vamos con ellas.
El jugador se salta al sistema, hace una chorrada inmensa. ¿Y el entrenador qué hace? Se gira al banquillo y le pega la bronca al banquillo. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho el tío del banquillo? En serio, de verdad. Sácame y me insultas, pero a mí déjame en paz, tío. ¿Por qué hacemos esto?
Es lo que creo que antes ha salido, ¿no? Es el hecho de desfogarte como entrenador. No, a lo mejor este tío ha hecho una, pero por lo que sea le necesitas en pista. Claro, hay muchas veces que como entrenadores nos tenemos que bajar los pantalones. Los top no.
En senior sí. Yo claro, tengo clarísimo.
Los top no. O sea, tíos como Obradovich lleva 7 cinturones. Los pantalones de Obradovich van a estar puestos ahí sí, señor, siempre.
Sí. Hay gente que tiene igual que Aito. Aito va a hacer los a los cojones y punto.
Exacto. Pero mucha otra gente al final depende de esta dictadura del talento.
Bueno, mírate Pablo Lasso. Se le cruzó al director deportivo y le hizo: mira, esa es la puerta, cierra por fuera.
Claro. Sí, sí, y es así, es el al final el creo que oía en un podcast tuyo también que salió, el entrenador es el eslabón débil,
sí, sí,
cuando las cosas van mal.
Siempre.
Y al final tú quieres ganar, y hay un señor que cobra 8 veces más que tú.
Y sé que las mete, al final.
Sí, sí, y decide saltarse una, por lo que sea. Claro, hostia, gestionar eso es complicado. Lo más fácil que es... girarte al banquillo y pegarle la bronca. Mientras, yo creo que mientras no sea un pulso abierto al entrenador, que diga voy a hacer lo que me sale de ahí abajo, ahí ya sí que tienes más problemas como entrenador. Pero si es una de estas que el tío se ha venido arriba o por lo que sea...
Sí, no, se ha venido arriba. El típico contraataque, la chusca de tres, ha ido un tiro en el poste abajo y dices, ¿qué haces? Me he venido arriba.
O la otra clásica que se está peleando con el otro. con el que le defiende. Y entran estas de me la tiro yo, te la tiras tú, y de repente hay 2 minutos que el partido es 1-1, ¿sabes? Y ahí te giras al banquillo y dices, tal. Yo creo que es eso, es destensar, es gestionar una situación que sabes que no es la mejor, la idónea para el equipo, pero que mides cuánto le cuesta al equipo la bronca directa, cuánto le cuesta al equipo la bronca al banquillo, o cuánto me cuesta a mí la bronca directa, o cuánto me cuesta a mí la bronca al banquillo. La bronca al banquillo suele ser gratis.
Eso sí, evidentemente.
Y ahí es donde...
Y ahora, gracias que juegan todos, que en mi época jugaban 8.
Exacto.
Y el jugador número 12, gracias
por estar. Claro, y a mí que me cuentas.
Y ya la última. Todos dicen, no, tú jugarás en función de lo que defiende. O sea, valoramos mucho los entrenadores la defensa. Un tío que defiende, que sea agresivo, tal y cual. ¿Es correcto?
Se dice. Pero al final el baloncesto gana el que mete más.
Exactamente. Entonces, tenemos un problema disociativo de yo valoro, tú jugarás cuando puedas defender al tipo en tu posición.
Exacto. Al final.
Pero luego dices, no, si has de fichar el tío que mete 20 o el tío que mete 4, ficha más de 20, anda.
Exacto.
¿Cómo llevamos esto? ¿O por qué es así?
¿O cuánto dinero tenemos? ¿Tenemos para fichar al que mete 20 y defiende?
Más el que no. En el tema del presupuesto, que yo estoy muy fan de expulsar a todos los clubes de básquet con sección de fútbol. Todos fuera.
Exacto. Pero aquí al final es eso, pues depende y tienes que encontrar el equilibrio. Tener al que a lo mejor mete 20 y no defiende porque te cuesta X, o tener al que... Y tener al que mete 4 y defiende mucho, que te cuesta también X. En vez de tener a uno que te mete 20 y te defiende, ¿sabes? Claro, es complejo, ¿no? No sé si es herencia o qué es, pero los entrenadores defensivos son, o los entrenadores que potencian la defensa y que potencian su sistema defensivo, son mucho más valorados yo creo que son valorados que los ofensivos. Los que dicen, no, a mí defender me da igual, yo quiero meter 120 puntos. Claro, yo para eso
estoy haciendo de supercuñado. Espérate, me pongo los gallumbos rojos. Para tener 120 puntos es tener un montón de posesiones.
Sí.
O sea, o tienes posesiones de 5 segundos o robas muchos balones, no hay mucho más. Has de correr un montón. Y para correr hay que defender, claro. Entramos en una especie de bucle absurdo que me va a explotar el cerebro ahora mismo de pensar.
El primer año que yo estuve en Austria tenemos un equipo que era una locura de equipo. Era una locura de equipo. Ya tuvimos el récord anotador histórico de la liga y el récord de triples. Metimos, no sé si 21 triples en un partido o algo así. Pero bueno, eso tuvimos que apaciguarlo porque era insostenible. O sea, teníamos partidos de 120 puntos. Correr, meter, venga, alegría. Pero cierto es que para mí lo que hay que conseguir, y este es el objetivo, es que la defensa te dé puntos. Y así como que enlazamos todo. Si tu defensa es capaz de darte puntos, es una buena defensa. Si tu defensa solo consigue que el equipo contrario no meta, bueno, vas a necesitar muchas más otras cosas. No, lo que hablamos del Manresa. Al final, la defensa del Manresa, ¿qué le da? Puntos.
Sí, pero es un pedazo de reflexión. Parece que no, te has venido arriba al final, ¿eh?
Sí, ya...
es para darle vueltas. La defensa te va a dar puntos, ojo, ¿eh?
Para mí.
Que es para darle 4 vueltas, no es una tontería, no, en serio.
Son cosas que yo me he encontrado cuando he tenido equipos muy, muy defensivos que éramos capaces de dejar al equipo contrario en 50, pero el partido acaba 50 o a 40 y muchos o a 50 y pocos. Pues yo creo que no es una buena defensa.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Bueno, el contraataque no se explota, no hay una transición buena. Que tenemos en el mundo las transiciones, que es un mal de cap del cojón, porque nunca...
Sí.
Al final, acabas, no sabes si estás corriendo, haciendo sistema, están todos parados, ¿dónde voy? Entonces, no pienses dónde vas, vete para allá, vete para
acá. Vete a meter.
Se para en plan, ¿y ahora dónde tengo que ir? Ya está, ya la hemos cagado. Si tengo que pensar dónde voy, ya la hemos cagado. Y las transiciones pegas mucho de esto.
Y ahí hay un debate histórico de dónde acaba el contraataque, dónde empieza la transición, dónde empieza el early offense, los entries, el no sé qué.
Bueno, el contraataque acaba cuando un tío piensa. Cuando un tío piensa, ya está, se ha acabado. O sea, si uno tienes claro, se ha acabado, ya está. Ya ha pensado, fuera, ya está.
Fin. Muy bien. En fin.
Venga, yo voy a una hora quedándote la barrila. No te va a dar más tiempo. Pues, Borja, me ha encantado. Cuídate, come jamón, que es bueno. Que sepas que el pan tumacate es de Aragón. O sea, me sabe mal decírtelo, pero...
Sí, okay, hostia.
Sí, eso que dicen los de Aragón, claro. Vas tú y diles que no.
No, bueno. Voy para allá y se lo digo, ¿eh?
Bueno, pero lleva jamón.
Eso sí.
En serio, cuídate. Me ha hecho gracia que compartiéramos club, porque estoy también en el Lima. Unas risas.
Sí, sí.
Pues nada, ya preguntaré por el club a ver si hay quien se acuerda de ti, ¿no? Están todos,
sí, alguno se acordará.
¿Eric Díaz te suena?
Eric Díaz, sí, del masculino, está en el masculino, ¿no?
Sí, está ahí, es un campeón. Sí. Está llevando el primera catalana.
Sí, con él coincidí sobre todo en el campus este que Lima hace en Semana Santa, creo que era. Hostia,
eso es la perdición de los niños, se lo pasan. se lo pasan teta, los cabrones.
Lo sé.
Qué delincuentes que son, de verdad. Es que somos un club de barrio en el fondo. Bueno, un placer.
Igualmente, cuídate, un placer.
Y nos vemos pronto. Venga, hasta ahora.
Muy bien, un abrazo, chao. Don't you touch that, no, don't you pull that plug, no, hey, nurse! All right, I'm done.